Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Fren, este que les habla Gabriel Nieves. El episodio que tengo hoy es bien especial porque es una persona que conozco hace muchos años. Lo vi chamaquito, estábamos en la misma high school y verlo ahora despegar y ver que es una estrella internacional, pues emociona más todavía. La pasé de show, me encantó hablar con él, hace tiempo que no hablaba con él. Y habíamos tratado de cuadrarlo, pero pues, tú sabes, estas cosas de agenda. Ahora mismo tiene una película en el cine, vayan a verla, se llama Perfecto Anfitrión. Hay un elenco espectacular, tenemos varios boricuas ahí, es una película boricua. Nada, no voy a seguir hablando, disfrútense de la conversación porque estuvo súper buena. ¿Está bien? Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, le damos la bienvenida a Hablando 24 Fren a Luis Roberto Guzmán, que para mí, él toda la vida ha sido Tongo. ¿Cómo tú estás, papi? De verdad que me alegra tanto tenerte aquí.
Qué gusto, Gabriel. ¿Sabes? De verdad.
Tú no sabes lo que yo celebro tus logros, man.
No, hombre, muchas gracias.
Porque tú eres de esas personas que uno conoce de toda la vida.
Es que para los que sepan, estudiamos en el mismo colegio de chamaquito, nada más que él iba un año.
Un año mayor.
Él se graduó en el 90 y yo me gradué en el 91.
Y de verdad que verte crecer tanto, mano, es... Porque cuando uno conoce gente que es buena y que sabe que está trabajando lo suyo y ver lo que lo logran... Mano, tú te vives los logros, tú sabes. Mano,
muchas gracias.
Tú solo te los vives y te dan ganas de decirle a la gente, yo lo conozco.
Tú sabes. Quiero que sepa que para mí es muy emocionante estar aquí contigo.
Coño, qué bueno, después, mano, de verdad.
Tu tiempo no te veo mucho, hace muchos años.
Sí, hemos hablado una que otra vez así por redes, pero como tú eres tan fácil para las redes.
Soy fatal, ¿verdad?
Sí, yo le mando la felicitación de Navidad y como en enero algo, él me dice, coño, Gaby, mira, tú. Sí. Y así ha pasado.
Sí.
Brother, ¿qué fue lo que hizo el click en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto? Esto es lo mío.
Boom. Entré a la universidad, yo quería ser primero ingeniero, después quería ser no me aceptaron en Mayagüez. Ajá. O sea, no pude, no di los números. Ajá. Me aceptaron en la Facultad de Administración de Empresas, quería hacer CPA, y realmente yo entro en esto gracias a Néstor Rodulfo.
O sea, que Néstor es el que te jala, porque a Néstor siempre le gustó esta pendeja.
Sí, Néstor empezó a estudiar en la Academia Luz María Rondón y Germán O'Neill.
Y tú entraste ahí también, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo haberte visto en Bellas Artes como estudiante haciendo proyectos de Germán O'Neill cuando montaba obras con los, ¿verdad?
Con los estudiantes.
Con los estudiantes, sí, me acuerdo sí, de total. Eso bien duro.
Y entonces, nada, Néstor, siento que identifiqué que como amigo, pues lo vi como enfocado en algo. Lo vi como muy enfocado en algo.
Y conociendo a Néstor, era exacto. Como que está bien enfocado en algo.
O sea, eso sí le gusta. Uh-huh. Y me dice, prueba. Pues probé, me gustó. Ya luego me cambié de facultad en la universidad. Me fui al departamento de drama, con pedagogía.
Uh-huh. Sí, porque tu mamá no quería lo de drama.
Mami no quería.
O sea, que tú le tuviste que dar una vuelta para que ella dijera, ok.
Tuve que...
Me metiste una palabra difícil antes de que fuera teatro.
Pedagogía teatral.
Y ahí, bueno, eso soy importante.
Y ella ya dijo, bueno, está bien, ok, no te vas a morir de hambre.
Sí.
Eso sí. Pero ya, acuérdate que pues mami nos crió a nosotros solos.
Claro,
¿te
acuerdas lo sé,
de
lo
esa
sé.
Época nos crió a nosotros solos. Entonces, pues sí, una preocupación de madre de que pues su hijo pase necesidades de alguna manera. Y como que es la falacia también de que...
Sí, de que nos vamos a morir de hambre. Ajá, ¿sabes? Ajá. A mí me encanta ver mucha gente que conozco de niño y que hoy en día vivamos de lo que sabíamos que nos gustaba, porque tú de igual manera sabes que
totalmente.
A mí me ha gustado toda mi vida, me ha gustado esto. Sí. Yo hago una anécdota, y la voy a tirar desde tempranito. Yo hago una anécdota de que yo estaba grabando algo con mi clase, estábamos haciendo una película.
Ajá.
Y Tongo se me acerca y me dice, Héctor, porque tú me conoces por
Héctor.
Y me decía, Héctor, yo quiero... Y yo le decía, no, es que esto es de la clase, qué sé yo. Yo rechacé a Luis Roberto Guzmán en una filmación. Y yo rechacé a este actor internacional. Fue como que, en serio, Gaby, en serio. Pero estábamos jóvenes.
Siempre estaba con una cámara, con micrófono, siempre estaba en el... Bueno, esto es...
Es normal.
Es normal, claro.
Sí, y es bien bonito, mano, de verdad. Pero vamos a entonces hablar un poco más de la carrera. Tú empiezas aquí empiezas a hacer mucho teatro, estás con en Germán O'Neill, estás corriéndolo aquí en Puerto Rico. Uh-huh. A dar un brinco, ya sea de Ponce a Mayagüez o de Ponce a San Juan, es un brinco, ¿sabes? Uh-huh. Es difícil. ¿Por qué México? De todos los sitios que te podías ir, ¿por qué México?
Mira, yo había solicitado irme a la universidad. De hecho, Gustavo Cervià, uh-huh. tu pana,
sí.
En aquel entonces, cuando él se fue para afuera, que él estudió teatro, uh-huh. Él se fue a una universidad, creo que no sé si era...
Él estudió en NYU.
En NYU. Pero entonces él tenía como que un agente, ¿cómo se le llama? Educativo, que te ayuda a conseguir los préstamos, ta. Uh-huh. Long story short, me pasa a esa persona, solicito.
Sacó cálculo.
Qué chulo que había y que pagar ahí. Pues, o sea, iba a terminar yo con una deuda en NYU de, en aquella época, como de $175,000.
Sí, uno puede vivir en esa deuda.
Entonces dije, nada, yo me quedo en Puerto Rico. Termino. Y yo creo que ese punto, primero que el inglés tampoco como que se me, como que no, yo creo que desde que murió mi papá, uh-huh. que era la persona como que me ligaba al acento, al idioma.
Al idioma.
Yo creo que yo, pues, como parte de ese mecanismo de defensa, yo bloqueé el idioma. ¿No? Fíjate que de grande estoy estudiando inglés todavía.
Sí. Somos dos.
Entonces, pero entonces no me fui a Estados Unidos y dije, mi abuela era muy fan de México, mi abuela en su sala tenía un sombrero de charro mexicano.
Okay.
Y era fanática de México. Y dije, bueno, me voy a México, porque México sigue siendo un lugar que es pues, una meca uh-huh. latinoamericana.
Se habla español.
En la industria se habla español. Uh-huh. Y pues nada.
Y qué fuerte, es latino, un lugar latino que es fuerte en la industria.
Sí. O sea, sí.
Que, tiene lógica, tiene
sí,
lógica.
Es una meca.
Totalmente.
Y tomé la decisión de irme para allá. Tan pronto terminé la universidad, me quedé como, perdón, un año y medio aquí y ¡fum! Me fui para México. O sea, hay una cosa como sentimental también que viene de parte de mi abuela y también hay una cosa, por un lado, negativamente porque no me arriesgué a los Estados Unidos, por eso que te acabo de contar. Uh-huh. Y por otro lado, el vínculo fue por el sentimiento que toda la vida yo crecí, el amor de mi familia, de mi abuela en este caso, uh-huh. la madre de papi, hacia México.
Cuando llegas a México, porque vamos, ¿sabes? Yo sé que tú llegaste y te quedaste con el productor, con
Raymond,
con
Reina,
¿no? Corremos, que estaba ahí en ese momento, estaba haciendo mucho teatro.
Ajá,
ya,
tengamos, ¿sabes? El sexo en paz, una obra de Dafo.
El hombre, es que ese cuando a cualquier lado monta lo que sea.
O sea, el ave fénix.
Ese tipo está del carajo.
Como el ave fénix.
Ese tipo está del carajo. Tú llegas allá, pero no llegas a trabajar con él.
No.
O sea, tú llegas allá a buscarte y a... Y a...
Yo llego allá, él me rentó un cuarto de su departamento, uh-huh. Y porque yo le dije, no, espérate, yo tengo que empezar a, de alguna manera, a soltar mis ahorros, porque eso me lleva a mí a buscar más el trabajo. Si,
porque
tú
si, me, te dan
si
el
tú
apartamento,
me dices, vente para acá, pana, quédate aquí, no sé qué, no sé cuánto, pues entraba yo en una comodidad que, de alguna manera, claro. Pues me iba como que a
lo que podías lograr en 3 meses, lo iba a lograr un año.
Exacto.
Porque te ibas a ir más en la suave.
Sí, exacto. Y él me renta ese departamento y luego, como 3 meses más o menos, hago una audición porque estudiaba en la escuela de Patricia Reyes Espíndola, uh-huh. Que es una escuela que Antonio Morales, el de Cultura de San Juan aquí, uh-huh. Llevaba a sus estudiantes todos los veranos y el grupo de teatro de Lloren Torres.
Claro,
a esa
claro.
escuela, yo empecé a tomar unos cursos ahí como que para empezar a familiarizarme con el ambiente, uh-huh. y ella estaba dirigiendo una telenovela.
Allá en México.
En México.
Oh.
Y ella me dice, tú, ven acá. Y me metió en la telenovela sin yo saber absolutamente nada. Primero que se usaba apuntador. Yo no sabía absolutamente nada de eso.
Que eso es otra magia.
Y me metió a la novela. Cuando ese personaje salía, se iba a edición, porque era como que se se filmaba, se grababa, okay. y a lo mejor se tenía que editar en el momento porque en la noche salía. O sea, muchas escenas.
Oh, era bien.
Entonces, ella hábilmente me metió en la novela y aparte yo estoy bien agradecido con Patricia toda
para
la vida.
Para que no tuvieran break de cortar.
Exacto.
Sí, eso.
Para que el productor no dijera, no, ese tipo no. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo me vi, a mí se me salían las venas del nerviosismo porque estaba usando un aparato que no...
Sí, o sea, la gente no sabe lo que es tener un aparato. Estamos hablando de que si actuar es difícil, más difícil es actuar con una persona hablándote.
Sí, porque es como una voz de más allá.
Sí,
que,
es como
que no sabe.
Y es una reacción normal que tú en cualquier momento le puedes contestar a la voz.
Exacto. ¿Sabes?
Porque es como estar, y tú, sí, ya te oí.
¿Sabes? O puedes decir el texto de otra persona.
Sí, porque tú estás escuchando
ambas cosas.
Wow,
eso es muy loco.
Sí,
yo no lo recomiendo.
Ya no, ¿verdad?
No, por favor. Porque la actuación se trata de estar con la otra persona. Entonces hay una interferencia ahí energética.
Inclusive ya todas las novelas ya cortaron.
Todavía eso. De repente, si yo hice una hace como 2 años, a principios de la pandemia, hice una y sí hay productores que no sé por qué, siguen siendo como de la vieja escuela. Y siguen usando el apuntador. No entiendo por qué, pero bueno.
Pues entonces, te metes a hacer esa novela. Está saliendo rápido ahí porque no te dan break de cortarte.
Ajá, ajá.
¿Cuánto tiempo duró ese trabajo?
No sé, como... Duró un rato porque lo alargaron. O sea,
que tu personaje como que cogió un tiempito más.
Era, me imagino. Sí, pero estaba ahí.
Pero salía.
Bueno, cobraba, olvídate.
Sí, pues, y salía y estaba conociendo
Estaba ahí, sí, era como con un extra con líneas, más o menos.
Tú sabes que...
Pero estaba chévere porque cobraba dinero.
Claro.
Por el sindicato.
Y te veía que estaba...
Y yo estaba generando, y estaba como que poniéndome ahí como generando mi propio dinero. Decía, mira, tengo mi dinero, déjame...
Ya empecé a producir
dinero. Sí, ya empecé a producir dinero.
A mí Néstor me contó algo que quiero saber tu experiencia. Allá en México, diferente acá, o sea, si tú quieres aquí trabajar y te le vas acercando a un productor 15 veces, le dices que quieres aparecer en el guiso, no te lo dan. Dice, ¿qué le pasa a este tipo? Él me habla que en México es todo lo contrario. El hosting es como que tú tienes que luchar eso y volver y tocar puertas y decir, mira, estoy aquí, y pasan un par de meses y vuelve y dice, yo todavía quiero el papel. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Te acostumbraste a tener que estar...?
Todavía lo sigo haciendo.
No ha parado. No importa el nombre.
No. O sea, es como... Yo en ese sentido pienso que es como... Como la propia necesidad creativa de uno realmente, primero pues, estar enamorado del proyecto, estar uh-huh. enamorado del personaje y querer contar esa historia. Yo creo que también tiene que ver con cosas, es muy personal también.
Okay.
Entonces, yo quiero trabajar con ese director también.
Sí.
Entonces, pues, muchas veces ni te contestan. Otras veces, mira, no se puede, y otras veces, déjame ver... El gran mayor porcentaje es el no, que yo creo que nuestra carrera realmente vive del no. Entonces eso es lo que a uno le fortalece para uno seguir adelante.
Sí, yo en muchas ocasiones en este podcast he mencionado del no, porque a veces la gente se queja en su vida regular de tal vez un no, en un solo no en todo un año, uh-huh. y nosotros cogemos miles de no.
Miles.
Y abrazamos los sí uh-huh. con una pasión.
Cuando llegan. Gracias.
Sí, porque has luchado y has trepado muchos no. Uh-huh. Quiero que me compares el ser entrando en la carrera que tú estás buscando que te metan en un proyecto a cuando ya llevas una carrera y todavía tienes que continuar buscando ese proyecto. La única diferencia es que ya hay intereses diferentes, ¿sabes? En un momento dado, coger el trabajo en este momento es trabajar con este director, con esta casa productora, con estos actores.
O en este proyecto.
Con este proyecto que te encutó porque te pasó por las manos.
Sigue siendo el mismo desde diferente prisma.
Ok.
Digo yo. Pero es bien fuerte. O sea, en este momento un ejemplo. Uh-huh. Un proyecto muy interesante. Muy interesante. Cuando me entero que el director y productor del proyecto, no la cabeza, no productor cabeza, uh-huh. debe ser, sí, showrunner del proyecto también, uh-huh. Era mi vecino en mi edificio. Okay. Entonces hago yo, le mando el sales tape a Los Ángeles, lo envío y cuando me habla mi agente me dice, mira, ¿tú conoces a tal persona? Y le digo, no puede ser. Pero era mi vecino.
O sea, le puedo tocar.
¿No? Lo vi con las maletas cuando se iba, ¿me entiendes? Bajando el elevador, cuando ya se iba a vivir a Los Ángeles para echar adelante ese proyecto que ni sabía, ¿no? Y me dice, pues llámalo. Y yo, ok. Claro, toma tiempo empezar. ¿Cómo le digo? Que no, o sea, empieza uno a entrar en conflicto en el que uno no se vea needy con la necesidad de eso, pero por otro lado, y que tampoco uno no se haga un self-promotion.
Es el mismo feeling como cuando te gusta a alguien.
Sí. Totalmente. Sí.
¿Cómo le entro?
Es que un no flerteo, me es un flerteo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Y entonces, estuve como 3 días pensando, ¿qué le escribo? ¿Qué le escribo? ¿Qué le escribo? Le hablo a un pana que es pana de él y le digo, compadre, ayúdeme. En esta situación, oriéntame, ¿para dónde? ¿Cómo le? Y me dice, hey man, o sea, lo que te diga el corazón, suéltalo ahí. Olvídate, eso no pasa absolutamente nada. O sea, el no, ya está.
Ya está.
El no, ya es seguro. Entonces, olvídate, déjate ir con toda. Suéltaselo ahí. Y nada, y le escribí y fíjate. Habla amablemente. Claro. Es que también es muy difícil para ellos, porque uno los pone en una situación bastante incómoda.
Y más si te conocen. Y más si te conocen, es el doble de difícil.
Sí, entonces.
Porque es como que, ok, ¿cómo le digo que no? Entonces empieza de atrás para allá, sin herirlo, sin no sienta que es que porque.
Exacto.
Es una jodienda.
Sí, sí, sí. Pero.
Pero es que este negocio es así.
Así no, eso no es lo que nos toca.
Este negocio es así, yo creo que, en cierta manera, el negocio nos pone, a través de los años, nos crea este cuero duro. Que a veces la gente interpreta mal. Y es porque tú ya has pasado muchos momentos en que, por estar muy abierto en el medio y de que las cosas pasaran, terminó uno jodido. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Esto es un medio que es así. ¿Sabes? Que es bien jodido cuando le da la gana. Es bien heavy. Trae cosas buenas, porque trae momentos bien buenos, trae unas cosas bien buenas, pero es bien pesado. ¿Sabes? Sí. Es un medio bien pesado. Y más, me imagino que tiene que ser el triple en México, porque yo estoy midiéndolo en Puerto Rico. Pero en México tiene que ser 3 veces más.
Yo digo que es como, es un negocio que tiene 2 caminos. O te eleva el ego y te pone en un lugar insoportable.
Sí.
O te ubica.
Claro. Es verdad.
O te ubica.
O pa' aquí o pa' allá.
O pa' aquí o pa' allá.
Sí, sí. No hay términos medios.
Sí, sí, sí.
No hay
sí,
términos
sí.
medios. Ok, quiero hablar un poco de esa carrera que, porque obviamente, si nos vamos para los hits, pues todo el mundo los conoce. Ajá. Pero yo quiero esos proyectos en que tú trabajabas y no fueron grandes hits o no llegaron a Puerto Rico.
No pasaron.
Y, pero a Tongo le encantaron. Ajá. ¿Sabes? Dijeron, coño, esto a mí me gustó, aunque fueron 2 líneas. Te voy a dar uno que todo el mundo lo conoce. Cuando yo te vi en Narcos.
Ok.
Yo te escribí, pero para que te escribí por otra cuenta y probablemente le pichaste porque no la viste.
Ok.
Porque yo tengo como 3, hablando 24 frente, tengo la de Geodoro 5, pues Geodoro 5 tú por lo regular me contestas. Porque yo terminé de verte en las escenas tuyas y dije, nieto, yo lo tengo que escribir a Tongo, tú estás bien cabrón. ¿Sabes? Este tipo está comiendo este papel bien cabrón. Y era un papel corto.
Sí, 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 sí.
Pero era un papel que tú hacías, nieta, tú, o sea, no fue largo, pero fue bueno. ¿Has tenido cosas así a través de la carrera que no tienen que ser los que llegaron al mainstream, a los que pegaron bien duro, que tú digas, pues fíjate, yo hice esto y a mí siempre me gustó? ¿O
sí.
no?
Sí, 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 sí.
¿Y
cuál?
¿Tienes alguno así?
Sin ella.
Ah.
Sin ella, una película que hice.
Ese sí te lo llevas al corazón.
Tremendamente. Yo creo que era como, Sin ella fue como en el 2007.
Sí, lo tengo aquí.
2009 o 2008 por ahí.
2008.
2008. Yo creo que fue el inicio en donde yo empecé a entender esta carrera y empecé a arriesgarme a componer, a crear una conducta, a olvidarme de que hay una confusión, que la naturalidad, no, es que es natural. No, ¿qué es eso de que es natural? O sea, O sea, hay que hablar de un comportamiento humano, hay que hablar de una psicología. Esto es mucho más complejo, las capas.
Hay
empecé a entender ese mundo de las capas del ser humano y las capas de los personajes. Ahí fue donde por primera vez como que, pum, se me entiende. Dije, esto es, independientemente del actor, dije, esta es la línea por la cual yo quiero enfocar mi trabajo.
Fue y la con, empezaste a establecer.
Fue con esa película.
Porque a través de tu carrera se ve que tus trabajos no son, tiré las líneas aquí, cobramos y nos fuimos. Uh-huh. ¿Sabes? Tú tiendes a trabajarla con capas y decir muchas cosas que con mirarte no entiendo otras cosas. Uh-huh. Y eso se trabaja así, ¿sabes? Uh-huh. Eso se trabaja cuando tú coges ese personaje y dices, ok, yo lo veo de esta manera. Yo creo que yo me puedo ir para acá abajo y le creas esta historia uh-huh. que nadie se entera de ella, ajá. sino nada más que el actor, ¿sabes? Y eso es lo que hace que entonces vengan la gente a decirte, coño, qué buen trabajo. Claro, porque tú trabajaste el triple para que ese personaje pareciera real. ¿Sabes? Porque se puede quedar igual de flat que está en el papel.
Sí, totalmente.
Tú sabes, y...
Sí, puedes decirlo, puedes estar ahí, puedes decirlo. Y parece que lo estás diciendo y que es natural y que claro. nos estamos entendiendo. Pero realmente no es lo que estás diciendo. Es la entrelínea, es lo que está por todo lo que está por debajo. Porque la línea ya está... Uh-huh, la línea uh-huh. ya está, ya la dices y estás mandando esa información, pero no es mandar esa información, realmente es contar lo que tú piensas, lo que tú sientes, las circunstancias, o sea, lo que viene desde atrás, no soltar, es que eso es mucho.
Es mucho. Vamos a hablar un poquito de eso, entonces del proceso de ti como actor cuando te llega un papel. Háblame de un poco de las capas, ¿no? Ajá. Tú recibes ese guión... lo lees varias veces, lo lees completo, vas directo a lo tuyo. ¿Cuál es más o menos ese proceso tuyo hasta que finalmente estás en cámara?
Primero la intuición del feeling de cuando te enfrentas a esa primera lectura, que me pasó con Perfecto Anfitrión. Mm-hmm. O sea, ya luego hablamos.
Sí, vamos a hablar de eso, va a llegar.
primero ese primer acercamiento, o sea, la intuición de decir, se leyó ágil. Se leyó complicado, no entendí, mira, entendí. O sea, ya ahí, desde ahí empieza el romance con el texto.
Ok.
Luego de eso, pues, no lo hago solo. Siempre tengo al coach actoral. No puedo trabajar solo.
A mí me sorprende mucho eso, porque te he oído decir eso varias veces, porque... Cuando uno llega al nivel que ya tú has llegado actoralmente hablando, profesionalmente hablando, hay gente que le cuesta decir que sí, que se sienta con un coach, porque tú lo haces hasta con coach actoral, lo haces también con la cuestión del acento.
Los casting,
todo. Cada cierto tiempo tú te preocupas como darle un tuning de nuevo. O sea, como que, espérate, esto no es como que ya yo lo tengo mangado.
Y es que no puedo trabajar. O sea, yo me siento a trabajar solo y me pongo muy ansioso. O sea, me pongo muy ansioso. Entonces, eso ya te lleva a alejarte del texto. Porque ya estás subjetivo ahí. Uh-huh. O sea, ya estás metiéndote tú. Entonces, siempre necesito como un punto de vista objetivo desde afuera para como crear conciencia y decir, ok, esto es lo que está ahí. Porque las lecturas pueden ser... O sea,
qué interesante,
nosotros como seres humanos podemos leer lo que a nosotros nos compete como ser humano, pero no somos nosotros, es esa historia. Y hay que verla siempre como despegarse y ver ese panorama. Entonces, solo...
De ese punto de vista.
Yo solo me lo llevo a mi historia, a mi vida. Claro, y no vida. Tiene no, absolutamente no. nada que ver. No, y me pone muy ansioso.
Tienes que saber por qué este personaje toma esas decisiones y en qué punto de su vida está.
Claro,
Y la gente a veces no entiende que tú tienes que darle esa vuelta y decir, lo que no es... No es Tongo haciendo esto, es esta otra persona haciendo eso.
Sí.
¿Sabes? Porque si no, tú reaccionas en base a tu,
no,
a
o
tu
independientemente,
vida.
O independientemente sea esa otra persona, la lectura que yo le, que le doy yo, uh-huh. Está cambiando por completo realmente la línea y lo que un autor quiso decir uh-huh. y lo que ese texto significa y por qué es ese texto específicamente. Entonces, uno lo lleva a otra interpretación que nos aleja completamente de la historia.
Correcto.
No es que sea Tongo, yo puedo hacer eso, pero le estoy metiendo según mi experiencia y según cómo yo pienso. Entonces, ahí es donde... error. Uh-huh. Entonces, por eso es que siempre trato de trabajar con una mente completamente objetiva enfrente de... ¿Y estás seguro que eso es lo que está diciendo? ¿Y por qué está diciendo eso? No, pues yo creo... cuidado, ¿estás seguro que eso es?
Si tú quieres tú necesitas ese ping-pong de que tírame para que me cuestiones. Sí. O sea, yo creo que es importante. Porque sí. Entonces ahí es que creas entonces esta... Oye, espérate, yo lo estaba viendo de esta manera, pero me acaban de dar otro punto de vista que está más cabrón.
Es que desde ahí está empezando el equipo, si no, imagínate.
¿Siempre trabajas con el mismo coach o cambias?
Mira, tengo a mi mejor amiga uh-huh. que estudia en la escuela en España y que es una persona muy importante en mi vida porque le debo el creer en mí. Muy loco. Porque hay muchas cosas que uno de repente dice...
Yo abrazo a los que creen en mí, créeme. Yo,
y siempre está como que dale, que tú puedes, dale, que tú puedes. Dale. Y tiene, ella tiene una mente muy, muy, muy analítica. Increíble. Entonces, análisis de texto uh-huh. y todo eso, pues siempre trabajo con ella. Okay. Y también tengo a Baltimore, que fue con... Fíjate, perfecto anfitrión, los trabajé con los dos.
De alguna manera, sí.
Okay, qué nice. Y también tengo a Baltimore, que fue con quien trabajé Narcos, que fue un proceso muy interesante el enfoque que me dio.
Yo sé que obviamente todo el mundo alaba tu trabajo en ¿Quién mató a Sara? Y toda la cuestión. O sea, tú hiciste un trabajo, cabrón. Vamos. Pero a mí me gustó mucho esos personajes, porque yo soy yo no me voy mucho con el personaje largo, ¿sabes?
Claro.
A mí me gustan esos personajes que saliste
que está ahí.
Dos episodios y tú te quedaste pensando en ello. Y digo, diablo, este actor hizo este trabajo tan cabrón. Porque tuvo tan poco para desarrollar tanto que, coño, hay que aplaudirlo. Ajá. ¿Sabes? Porque cuando tú estás... Dos episodios y viene la segunda, pues tiene
break. Y que es poco boring también. Claro, porque... O sea, estar todo el tiempo ahí, que todo el mundo esté viéndote ahí todo el tiempo, también es boring. Esos special appearances o un guest star, esas cosas así que de repente salen y ¡boom! Dejaron ahí la huella. Eso es bien bonito.
Claro, porque tú dices, fíjate, este actor no nada más fue como que, nada más tengo un personaje que dice tantas líneas, sino... No, yo me voy a preparar porque cuando Dios salga, yo me como esa escena y es mía.
Como cuando Philip Seymour Hoffman hizo
Boogie Nights.
Que nada más con la escena del carro es que entra en esa crisis ya con eso. Y dice, wow. Y solito ahí en ese momentito dice, es un fucking monstruo.
Eso es lo que... Ajá. Para mí eso fue esas escenas a ti, tuyas en Narco. Yo lo vi así, fue como que, fuck, yo tengo que hablar con él cuando lo vea. Porque, mano, hay que se demuestre el trabajo. O sea, es que se demuestre que te importa el trabajo y que... Es lo que nos apasiona, porque llegamos a un momento en estas carreras que nos podemos hartar un poco.
Sí.
Y tenemos que buscar esos retos para que nos pompee de nuevo.
Como dicen en México, echar la hueva.
Exacto.
Como que, dale, vamos a hacerlo.
Sí.
¡No! Exacto,
no. Tenemos que enamorarnos porque es la única manera. Sí. O sea, es la única manera. Vamos a hablar entonces un poco más ahora de la película.
Ok.
¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo surgió esto?
Pues vamos.
Te debo haber traído tres.
Mira, fue súper loco. Porque, y lo dije en la conferencia de prensa, mi agente era el agente también de Sandra Echeverría.
Ah, ok.
La protagonista mexicana de la película. Y él se le ocurrió y dijo: oye, pero. Me acabo de leer el guión y este personaje lo puede hacer Luis Roberto Guzmán. ¿Cómo? Él es puertorriqueño. ¿Que Luis Roberto es puertorriqueño? Los productores.
Que mucho te has oído eso.
Ya estoy acostumbrado.
Sí.
No, pues nos interesa, tacata. Me pasa el guión y hay veces en que... Ay, a uno le cuesta como que empezar a adentrarse en esa historia porque no sabe. Como que yo muchas veces pienso, mañana lo leo. Pero siempre lo tengo presente y le huyo como para adentrarte ahí. Uh-huh, porque en el momento en que empieza, ya creas un romance. Uh-huh. Como que uno cuidándose, no sé, es como bien raro.
Volvemos.
Y entonces,
Esta vida actoral es una relación eterna. De novios y novias brincando.
El love and hate.
Sí, el love and hate, cabrón.
Y entonces será mi cumpleaños. Y pues obviamente el 10 de abril, el día después de mi cumpleaños, me llama el agente y me dice, ¿te lo leíste? Y yo le dije, no. Me dice, necesito que te lo leas porque necesito confirmar si sí o si no. Uh-huh. ¿Vale? Y yo digo, ok, con un hangover tremendo, fue el romance que tuve yo con esa historia. Con un hangover tremendo me siento en un sillón ahí, ¡pam!, empiezo a leerlo.
Que da lógica ahora que
y
lo
dije,
dice.
Dios mío.
Ahora da lógica. Ah, bueno. Si vemos el personaje, tiene una lógica del carajo que lo han leído así.
Y entonces empiezo a leerlo y digo, oh, Dios mío, esto está leyendo súper rápido, súper fácil.
Ok.
Pram, 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 pram. Lo terminé y dije, ¿habré entendido? Y dije, bueno, más o menos como que captas esa esencia. Uh-huh. Y dije, vamos para adelante, por supuesto que sí. ¿Sí? Sí, vamos. Ese fue como el
pero
inicio.
Desde que tú tienes ese guión, ya tú sabes que es producción boricua y todo el mambo.
Sí, sí, él me dijo, sí, esto es para Puerto Rico, se va a hacerme yo en serio.
Okay.
Sería, me daba miedo también, sí, porque pues, no había actuado en mi acento hace muchísimos años, 22 años.
Ay, que eso
Y yo creo que a lo mejor era porque yo decía, lo leo, espérate, lo voy a leer, pero aguántame. Y lo postergaba. Uh-huh. Estuve así como, ¿qué diría yo? Como 5 días. Así con el guión ahí y yo como con miedo y lo miraba y yo, ay Dios mío, ¿qué será esto? Pero cuando lo leí, fue una cosa, una lectura súper ágil y dije, no, yo quiero hacer este. Porque él me dijo, Luis Roberto, el personaje es como los tipos de personajes que a ti te gustan hacer. Yo lo veo, yo te veo ahí. Y yo dije, ok, déjame leerlo. Y me dice, va, léelo. Y luego me dice, y cuando le digo, tienes toda la razón, José Luis.
Y le metiste.
Y le metí.
Voy a hacer un paréntesis aquí, porque aquí a mí siempre me está bien curioso que todo el tiempo, cuando se enteran que eres boricua, tratan de que tú escojas una nacionalidad. Te ponen como esta cuestión, ¿a México o boricua?
Ajá.
¿Y por qué? ¿Sabes? ¿Por qué tú no puedes amar a ambos lugares con la misma pasión?
Pues yo lo digo, yo soy borimex.
Es que está súper bien, ¿sabes? Claro. Porque aquí tú naciste, pero México te abrió las puertas por una carrera, ¿sabes? Y
en cinco años igualo el tiempo vivido, de vida y vividos en el país, la mitad. Voy a estar, viví 27 años en Puerto Rico y en 5 años ya voy a tener 27 años en México.
Ahí está, ajá. Half and half.
Ajá.
Y yo lo puedo entender cuando tú dices que te gusta México y sientes, ¿por qué no? ¿Sabes? Porque esta cuestión de querer, y vamos a hablar ahora de carrera. Si este hombre se hubiera quedado aquí, estaría trabajando en 15 obras para poder. Vamos a hablar claro, ¿sabes? En México te puedo
dar una
carrera.
Y me tocó
claro,
aquí.
Porque a todo el mundo le toca.
Antes de tomar la decisión de irme a México, ese año yo hice como 13 obras de teatro, que estaba en el teatro infantil, íbamos a teatro escolar, pero que sí a escuelas, giras por
y tú las hiciste la cuando isla. Aquí se hacía las obras de que estabas todas las semanas metiéndole a obras infantiles.
Todo, o sea, era todo.
¿Sabes más? Sí, el guiso de obra infantil es el guiso aquí. Super ya no lo
guiso.
Es, pero era el guiso.
Super
era de que tú sabes que ibas a cobrar un mes. Sí. Porque aquí, lamentablemente, tú trabajas un mes por un fin de semana.
Sí, eso
¿sabes?
Es.
Y es bien duro.
Sí.
Tú ahora viendo.
No es justo para el artista.
No, totalmente.
Para el actor.
¿Sabes? Tú viendo, obviamente, lo que trabajas allá, que puedes darle más con calma a los proyectos. ¿Un Luis Roberto Guzmán podría venir a Puerto Rico a hacer 15 proyectos así? O sea, tú dices, yo creo que yo no estoy pasada onda.
No puedo. No puedo. Es con uno y el nivel de
exigencia.
O sea, lo que pasa es que el nivel de exigencia depende del nivel de exigencia.
Claro, claro,
y para
claro.
Mí yo prefiero dedicarle y darle amor a una cosa.
Uh-huh.
Y que sea eso. ¿Cómo te diría? Porque es que para mí es una necesidad creativa. Entonces, aquí sí, de alguna manera, el trabajo es como una necesidad económica.
Claro.
Porque por eso haces tanto, porque realmente
sí, porque tienes que vivir.
Tienes que vivir. Uh-huh. Y lo entiendo.
Y es sobrevivir.
Y aquí son unos monstruos los actores, porque lo que sacan en ese pequeño proceso nada más creativo y de desarrollo y lo que logran, o sea, es como decir, uy, el actor puertorriqueño de usted tenga.
Estoy totalmente de acuerdo, porque a veces yo veo muchos actores aquí y yo digo, si pudieran tener un poco el pace de otros países cuando se hace trabajo, te estaríamos viendo cosas tan buenas. Porque ellos le están dando y salen buenas, pero podrían salir tres veces mejor.
Sí, claro, sólida, redonda.
Sí, porque le podrían dedicarle lo, pues, lo que tú estás diciendo, que tú te caes a esta persona y tú lo trabajas y le das break y lo mires y sales para afuera y vuelves para adentro, ¿sabes? Y ver todos estos talentos, tener que hacer mucho para por lo menos sobrevivir, coño, no es justo, tú sabes.
No, no lo es, no.
Este...
No es una manera de crear en armonía.
¿Cómo tú estás ahora? Has pasado muchos años ya en México. Cuando vienen estos papeles, si no te da el feeling, no, ¿sabes? Si esto no te atrae, no le metes mano.
No le metes mano.
Ya pues entraste a la vida de los no, ¿sabes? Ya ahora tú eres también un no. Estás devolviéndonos al universo.
Lo que está cabrón es que digo no, pero de repente cuando quiero mismo, y me dicen no, no. O sea, ya estamos así de no, es que este no, este personaje no, o este proyecto no, oye.
Quiero aquel.
Oye, me interesa trabajar contigo, me interesa colaborar contigo, dame ese personaje, bríndame la oportunidad, vamos a colaborar juntos, vamos a, guíame en esta historia. Todas las cosas que uno le dice y te dicen no.
No.
Y yo digo, coño. Pues sí, así es.
Así es la vida.
Así es.
O sea, cuando tú la analizas, los no y los sí son totalmente la vida. Vamos a regresar a la película. Ok, pues entonces dices que sí. ¿Empezaste a trabajar remoto?
Sí.
Okay.
Empezamos a trabajar remoto.
Sí, porque estamos hablando que tú estabas filmando pandemia.
Yo estaba filmando en pandemia. Sí, estaba haciendo Sara y estaba haciendo también una telenovela. Que realmente fue pandemia, la situación, leía la situación económica, no sé qué, y llegó esto y dije, ¿qué? Olvídate. Bueno, me tuve que ir de mi casa. Uh-huh. Me fui de mi casa y tuve que rentar un departamento al lado.
¿De verdad?
Claro, claro.
Para
poder bregar, no tener distracción y no poner en riesgo.
Claro.
¿Me entiendes? Sí, sí, no sí, poner sí. en riesgo, uh-huh, porque pues era un momento de totalmente incertidumbre. Me tuve que ir tres meses a rentar un departamento a dos calles literal de mi casa.
De tu casa.
Sí. Entonces, wow. Sí, eso fue una... Y trabajamos remoto.
¿Cuánto? ¿Mucho tiempo?
Lo de la película, lo de la pandemia.
El trabajar remoto tú con la película.
La película, pues como... Sí, trabajamos bastante. Empezamos como que a soltar ahí como que las interpretaciones de cada cual, lectura de las escenas.
Porque cuando llegas aquí, esto fue una película que fue bastante rápida sacarla.
Mano, yo no sé, pero mis aplausos sacar esa película en 13 días.
Sí, ¿sabes? Por eso te digo, ¿sabes? Yo sabía que se había ido súper rápido.
Sí.
Y hay mucha gente...
Eran como 10 páginas diarias. Para el cine es mucho.
Diablo.
Sí.
O sea, no había
Pero mucho... hicimos un buen trabajo de mesa. Estábamos como ya más sólidos, cada cual uh-huh. sabía como más o menos para dónde ir. Entonces el director sí realmente como que trabajó con nosotros maravillosamente bien, abierto, cuestionando, como poner a uno a pensar.
No dejándote la fácil.
Claro. Okay, oye, okay. esto no lo siento. ¿De qué manera, de qué otra manera tú podrías hacer el acercamiento a este texto o cambiarlo? O sea, estuvo bien
chévere. Yo no sé si la pasaste súper cabrón en la filmación, pero el grupete que estaba son gente bien buena y talentosa de este país.
Sí, sí,
bien
sí.
duro. No sé cómo fue el junte, sí, ¿verdad? Sí, porque sí. cada junte tiene vibras diferentes. Pero había unos talentos ahí. Jason es un monstruo haciendo DP, ¿sabes? La utilería también, ¿sabes? Había un montón de gente ahí que yo decía, estos son caballitos sí, de aquí, sí, ¿tú sí, sabes? Sí. 13 días, 10 páginas diarias, wow.
Más o menos.
Coño, pero salió, o sea, le metieron duro.
Sí, durísimo.
Le metieron duro.
Duro.
¿Aprovechaste ese tiempo? Porque tú tienes a tu mamá en ese momento aquí en Puerto Rico.
Sí.
que te la llevaste para, te la volaste de Puerto Rico, la aprovechaste, ya venía el plan, o sea, voy a firmar la película y mami se
Yo
va conmigo.
le dije a mi hermano
Mi mamá vuela conmigo.
tan pronto le dije a mi hermano, mira, voy a filmar la película. Mi hermano fue la mente criminal y yo fui, perdón, o sea, es el paralelismo, ¿me entiendes? Mi hermano fue la mente criminal y yo fui el sicario.
Okay, pum, te
Mi
la
hermano
llevaste.
armó todo, se encargó de buscar el lugar allá, ta, 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 todo, estábamos en comunicación y yo empecé como que a ejecutar me llevé a mi mamá al hotel. Mi mamá estaba conmigo en el
Okay.
hotel, la saqué de la casa una
Sí, la fuiste
semana,
despegando.
luego la regresaba.
Okay.
Entonces, cuando empecé a filmar, la regresé. Luego la sacaba para como
Pa sí,
sacarla,
para que
para
poco a
ir
poco ella.
mentalizándola inconscientemente. Y ya luego, pues nada,
Hasta que de momento,
nos
¡up!
vamos a visitar a mi hermano.
Y de
Agarré la
momento.
maleta, le metí fotos. No le dije nada, la llevaba y ya.
Y momento, ahora sí, ahora te quedaste aquí.
Está feliz. Está
En todo
feliz, qué
este
bueno.
tiempo que estuviste, que has estado en México, ¿se te hacía difícil estar despegado de tu mamá? O sea, de no tenerla. Porque, o sea, tu mamá te crió, o sea, tu mamá estuvo ahí, yo lo sé porque lo
Claro.
vi. Se te hacía ese detalle, de esos que te jalan, que las islas, o sea, la isla siempre jala por algún lado.
Sí,
Ese era el lado que
sí.
te estaba jalando, que te jalaba, te podía jalar.
Definitivamente. Eso y los panas. O sea, los panas con los que crecimos con
Claro.
un sueño, con los que crecimos con el arte de la interpretación y que hablábamos de soñar y cuando estuviéramos trabajando. O sea, ese tipo de amigos, esos panas, que son contaditos, ¿no?
Sí, no, claro. Uno conoce mucha gente, pero no
Exacto.
todos son de apretarlos y besarlos.
Exacto,
¿Sabes? Porque
sí.
tú sabes que
Sí,
este negocio es
sí.
heavy. Ok, vamos a hablar de tu papel.
Ajá.
Te mudaste para trabajar ese papel, para meterle mano a todas las cosas que estabas trabajando actualmente hablando. Este personaje es ex militar, ¿verdad? Tu papá lo era. ¿Usaste de tu papá para trabajar este personaje? ¿Sacaste algo de ahí?
Está en el set. Está una foto de él en el.
En el cuando está la pared, ¿verdad? Que
Ajá.
está, ok.
Él está ahí.
¿Sabe?
Y mi hermano también. Mi hermano también fue militar. También está él, su cuerpo y con mi
Ajá.
cara. Sí. Sí, fíjate que lo que hizo fue, yo no sé, el regalo de esta película, independientemente de la historia, y a mí me gustan más a mí me gustan más los procesos que los resultados. Para mí es lo más significativo, es el proceso.
La gente que me escucha de muchos años ha escuchado esto mil veces. Yo soy de las personas que le dice a todo el mundo, cósate el proceso. Eso es realmente lo que tú te
O sea,
llevas.
llegar a un lugar sin disfrutarse el proceso o no
No vale
estar
de
atendiendo,
nada.
no
No
vale
vale de
absolutamente nada.
nada. El proceso es lo más hermoso del mundo. Cuando tú llegas al éxito, si no hubo un proceso, ese éxito es bien banal, ¿sabes? Bien se pierde.
Sí,
¿Sabes?
totalmente.
Cuando tú, vamos, en arroz y chola, cuando tú te jodes por llegar a algún punto, tú te lo gozas porque tú sabes lo que tuviste que pasar por él.
Sí.
Ok, me estoy yendo en mis sentimientos de industria, pero quería saber entonces, ¿trabajaste, qué usaste?
Pues mira, para mí era como reconectar con ese lado paternal. Dadas las circunstancias y dada a la historia particular, pues que tiene que ver con de alguna manera el abandono. O sea, la muerte de papi, pues también de alguna manera uno niño no lo ve, pero ya de adulto uno ve que ay, sí hay un abandono,
Claro.
¿no? Entonces era como reconectar con eso, o sea, vaya, reconectar con el apellido Guzmán. O sea, en ese sentido. Y como que de repente llegar al set y mirar la foto y decir, papi, estás aquí, esto te lo dedico, esto es un regalo para ti. ¿Sí me explico? Es
Claro que te
como.
entiendo perfectamente.
Era como. Nada, es como
Yo en
decir.
mis logros miro para arriba y se los dedico a mi
Nada,
mamá.
exacto, esas
Porque
cosas.
no hay break de
Que era como
hablarlo.
decir, papi, esto es tuyo. Esto es lo único que te puedo decir y por eso estoy haciendo esto, ¿no?
No puedo hablar contigo, pero te estoy dando esto.
Está,
Yo
exacto.
creo que eso es bien importante, mano. Porque no, en esto es una industria que tú trabajas por conexiones. Y cuando entonces tú tienes algo que te está dando una conexión más allá todavía, el papel se convierte en algo bien especial.
Sí, total. Cobra
¿Sabes?
otra dimensión.
Totalmente, totalmente. No fue mi intención. No fue mi intención.
No, no, está cool.
Pero me alegra que te haya sacado el sentimiento porque yo creo que eso eleva el trabajo. Tú sabes, eleva el trabajo y te
Es que
sientes
hay una
que.
misión, hay una
Exacto,
intención,
mano.
hay una intención. O sea,
Exacto.
cada trabajo tiene una intención completamente distinta dependiendo de las necesidades o dependiendo lo que uno quiera poner al servicio. Entonces, este en particular sí tenía que ver con mi padre, tenía que ver con don Roberto.
Uno hable, yo lo voy a hablar porque mi mamá falleció yo siendo bien joven. Esta película en cierta manera te hizo recordar y jalar de nuevo, porque uno en el trajín de vida, uno sí sabe que ese ser estuvo en tu vida, pero uno como que lo archiva, ¿no? Como que lo
Sí.
guarda. Y pues sigues con la vida, porque seguimos en la vida, la vida hay un montón de gente viva, y uno sigue por ahí, y esa persona que se fue, pues la archiva. Regresa en momentos claves de tu vida, pero cuando tú la jalas por un proyecto, como fue en este caso, no, te dio esa alegría de qué bueno que me tocó algo en la cual yo pude jalar ese archivo y volverlo a traer a mi vida.
Totalmente.
Lo haces otra
Totalmente,
cosa.
totalmente, totalmente. Incluso es muy, muy significativo porque en la premier la gente que estaba era, independientemente de mis amigos, pero la familia, todos eran de parte del lado de mi padre. Su hermano,
Mano, qué bueno.
que realmente reconecté con él después de 10, después de 30 y pico, 38 años. ¿Me entiendes? Mi tío, mis primos, los hijos de él, mi Joselito, mi hermano también, por parte de padre,
Sí.
era la gente que estaba ahí. Entonces, ahí es que dices, mira, como que te das cuenta que el camino que elegiste era el que tenía que ser. No es que si fuera el correcto o
No,
no el
claro.
correcto, era el que tocó y era
Claro.
el que tenía que ser.
Claro.
Por un lado, reconectar con mi padre y por otro lado, volver a gracias por, gracias perfecto anfitrión, porque me regalaste reencontrarme con mi familia de parte de padre.
Claro.
Un
Ok.
ejemplo.
Ahora, esta película trae muchas cosas. Acabamos de hablar de esta conexión que tienes con tu, que te trajo con tu papá. Y aquí hay otro factor emocional, ¿sabes? Regresas a Puerto Rico a hacer un proyecto en Puerto Rico,
Con mucho miedo.
¿sabes? Con toda la carrera que estamos hablando, vuelve y nace esa inseguridad de cuando uno está empezando, porque
Tremendamente.
uno ahí, te estoy poniendo palabras en tu boca, pero de dónde estas cosas que uno dice, ok, ahora yo me tengo que demostrar aquí a la gente que vive en el país donde yo nací. Y no importa la carrera que hagas, te miran y hacen, ok, ¿qué me vas a dar?
Exacto.
¿Sabe? ¿Cómo trabajaste con eso? ¿Sabe? Con esa ansiedad, porque eso crea una ansiedad.
Tremendamente.
Crea una ansiedad ahí.
¿Sabes qué? Tenía mucho miedo. Vaya, lo que pasa es que ya mi mente está acostumbrado a otro sonido. O sea, en el momento de ejecutar actualmente, a otro sonido, a otro ritmo. Pues sí, a otro sonido y a otro ritmo. O sea, a otro tempo, otro sonido, otro ritmo. Y yo incluso cuando tallereo, que hacemos los ejercicios de improvisación, los ejercicios yo los actúo con acento mexicano, porque ya hay algo que me sale así.
Sí, ya
Ya
está.
sale así, ¿no?
Ya
Entonces,
llevas una carrera haciendo eso.
mi gran temor era. Llevo más tiempo actuando en México que
Que
exacto.
en la isla, vamos, estamos
Exacto.
claros.
Entonces, mi gran temor era el acento. Y yo decía, pero. O sea, tengo que reconectar con mis raíces y de alguna manera como que el primer acercamiento fue empezar a reconectar con mi barrio, con Santiago Iglesia. O sea, barrio que heavy, sí, chévere, sí, sí, sí. Ahí, sí. Fuerte, rudo.
Sí.
Entonces, era como que reconectar con eso y reconectar con las palabras que se usaban. Mira, primo, ven acá. Uh-huh. ¡Mira! sí. No sé, empezar con esos sonidos, las palabras groseras.
Y rebuscar, porque en tu caso ya las había guardado bien duro, ¿sabes? ¿No? Porque yo las sigo escuchando, claro. Porque yo estoy aquí todo el tiempo.
Ajá.
Pero cuando tú te vas para otro lado... Eso se cambian por otras palabras.
Totalmente.
A ver, exacto. Como que, espérate, yo tengo que jalar esto cuando era un chamaquito.
Exacto. ¿Sabes? Y que al final de cuentas también fue como que muy funcional porque tenía que ver con la misma edad que tiene el personaje, la tengo yo.
Uh-huh, uh-huh,
entonces
uh-huh.
Era como que, es exactamente, entonces tengo que hablar como yo hablaba en mis veintipico, antes de irme. Okay. Un ejemplo, o sea, como con así, de esa manera, como que Hacerlo consciente y todo el tiempo hacerlo consciente. No te digo que la panza la traía, el nervio, la ansiedad. El personaje fumaba mucho y de ahí yo había dejado fumar, más uh-huh. o menos. Y dije, ni modo, pum, todo
vamos.
El tiempo fumando. Pero era fumar por el personaje y también fumar por los niveles de ansiedad que yo tenía para que saliera lo mejor posible y yo poder tratar de dar lo mejor que tuviera en mis manos.
¿Saliste satisfecho?
Sí.
Qué bueno.
La verdad que sí.
Qué bueno.
La verdad que sí. Hay cosas bien, bien chéveres, bien logradas. Y la película también. El cuento está... Se cuenta la historia. Los personajes están todos en lo que tiene, en lo que es. O sea, no hay ni más ni menos. Cada cual está en lo que tiene que hacer. Que eso es bien bonito. Está el goleador,
ajá,
está
claro.
el centrocampista,
claro,
está el defensa, está el portero, se nota.
Hay un grupo
ahí, hay un equipo.
Y yo creo que es súper importante cuando se asiste.
Sí.
Yo odio los yoísmos. ¿Te ha traído la inquietud de decir, tal vez yo creo que yo puedo eventualmente hacer algo en la isla nuevamente?
Por
ya sea tú como productor o como sea.
Por supuesto.
Sí.
Sí.
O sea, que eso está en...
Sobre todo, hacerlo con colegas que trabajamos y crecimos juntos aquí. O sea, reencontrarte. Bueno, en este caso con Modesto Lacén, nos reencontramos en el set y es muy chistoso porque empezamos los dos con Luz María Rondón y Germán Oye.
Uh-huh. Sí, son de la misma casa.
Son de la idea de la universidad sí, también. Sí, o sea, sí. Íbamos de aquí y después fuimos para acá. Entonces,
qué chulo es poder
eso sentar es con esa gente, ¿verdad? Eso es un regalo. Eso es como que... Eso es como
apapachar
el corazón, darle cariño al corazón cuando suceden esas cosas.
Sí, porque es chulo mirar para atrás y decir, loco, ¿te acuerdas cuando nosotros soñábamos con esto? A ver si se daba y estar viviéndolo es una
total.
Cosa bien especial. Quiero saber tú, ya estamos terminando, pero quiero saber, con este cambio... De, ok, en un momento dado era teatro, televisión, cine.
Uh-huh.
Pero llegó este medio gigantesco que se ha quedado con todo, que es el streaming.
Uh-huh.
Yo quiero ver cómo lo ves tú como actor. O sea, cómo ves este género nuevo de streaming tú como actor. Yo lo tengo mi opinión como en el mundo de lo que trabajo. Pero ¿cómo tú lo ves? ¿Tú lo ves como una gran oportunidad o lo ves como un medio que puede ser más vacío porque es mucho más contenido el que se está haciendo?
Ok. Por un lado, siento que desde el lado actoral,
uh-huh. Sí, por eso te lo encasillé para que no fuera muy, muy
antes era muy cerrado, antes era muy cerrado y como que en este caso hablo de mi experiencia en México.
Uh-huh.
Los actores de teatro eran los actores de teatro y no pasaban al cine. Los actores de cine no hacían televisión.
Uh-huh.
Y los actores de televisión estaban subestimados.
Sí.
Y como que, eso es de televisión, ¿vale?
Era como una jerarquía.
Así era como que...
Actoral.
Su piña, era como su piña, exacto. Cada cual, ¿no? Uh-huh. Y no, yo no hago teatro.
Palabra
¿no?
boricua, eso de piña, eso es piña aquí.
Es boricua, ¿verdad?
Boricua bien la duro. Piña. Porque, ¿sabes cuánta gente cuando llegó la piña me dicen, ¿qué eso es la piña, Gaby? Pues eso que estamos hablando.
Y ahora en el streaming, por un lado, se agradece porque ya se ha abierto a que entre todo tipo de actor, todo tipo de colega, ya no hay tanto prejuicio en cuanto a eso. Sí, ese es el lado que yo le veo positivo, que abre, ha dado la oportunidad en que el actor esté trabajando constantemente, ya
estamos
sea
alineados,
en el teatro.
Estamos alineados.
Exacto.
Estamos alineados.
Por ese lado. Por otro lado, si hablamos de blanco y negro, ya dije el blanco, ahora vamos al negro. Porque no quiero hablar de negro. Exacto. Vamos al negro.
Sí.
Siento que como si ya cualquiera también pueda hacerlo. ¿Me entiendes?
Estamos totalmente alineados. ¿Por qué? Porque es una cosa bien buena y otra que se va bien a la tangente, pero bien
pero
duro.
Pero bien loco. Sí, o sea, como que... diciendo, no, tengo 4 millones de followers y ya por 4 millones de followers, o sea, te denominas...
Ya hiciste el mundo.
¿Te denominas que eres actor? A ver, no. Yo no me atrevo a agarrar un bisturí.
Exacto.
A lo mejor es un personaje, sí, para matar a alguien.
Sí, exacto.
o cortarle el cuello, exacto, o algo. Pero yo no, o sea, no me atrevo a llevar los números de una compañía. Claro. Entonces creo que se le ha perdido de alguna manera. Ha entrado una cosa tan frívola que se le ha perdido el respeto a la profesión. Y eso a mí sí que me...
Sí, porque se ha perdido el
como valor. Si ya cualquiera puede actuar y se puede parar y decirlo naturalito y ahí estoy, y cuenta. No.
Y pierden lo que ahorita estábamos abrazando. Pierden el proceso. Piensan que porque tengo una cantidad de followers, porque la gente encuentra chistoso lo que tú haces o whatever, tienes el mismo valor de la persona que se ha educado, que ha trabajado, que se preocupa, que coge un guión y pasa un mes leyendo de qué manera lo va a sacar. Y el público lo estamos mal acostumbrando a que no sepan diferir una cosa de la otra.
Es que mira...
¿Sabe? Que no saben como que...
Okay. Ya, antes te acuerdas que la cámara intimidaba. Ahora todo el mundo está así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, ya hay una relación directa con la cámara, pero eso no significa que porque tú tienes una cámara enfrente vas a actuar.
Correcto.
Y tienes la capacidad del histrionismo y el entendimiento psicológico y la conducta de ese personaje, ¿me entiendes?
Exacto.
Entonces aquí hay una confusión. Es lo que yo digo. Como no da derecho.
Estamos de acuerdo. Pues estamos de acuerdo porque de igual manera, como acabas de decir, hay más plataformas para que los actores sí tengan donde trabajar. Y ya hoy en día se le da mucho más cariño. No se trata como que eso es una serie. A mí las series me han encantado toda la vida. Ahora hablar de series es como la gente habla con la misma pasión de una serie como habla de una película.
Uh-huh.
¿Sabes? Porque hay un trabajo. Cuando estamos hablando de este otro lado, ¿no?
Uh-huh.
Que es como el proyecto que has estado tú, como Quien Mató a Sara, que son proyectos que tú dices, aquí se le está metiendo como si esto fuera un peliculón. ¿Sabes? Los mismos valores de producción, ¿sabes? No es esta cuestión de que esto va para televisión. Tírate un plano amplio ahí, vámonos.
Claro.
Tú sabes que hay un trabajo. Pero de igual manera, estamos en la otra balanza en la que se ve como bien superficial.
Súper.
Y esto es como que un...
¿Y en el elenco quién está? Tal persona. ¿Y este youtuber? ¿Cómo?
Sí.
O sea, perdón, discúlpame.
Sí.
Ahí sí yo digo, ¿no? Sí, o sea, zapatero a su zapato.
Totalmente de acuerdo.
O sea, yo estaría en tu asiento y tú estarías en el mío,
claro,
en este momento.
Claro.
Yo estaría a ti. ¿Me entiendes? Yo no tengo esa, o sea, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que se ha perdido la capacidad y la conciencia de, o sea, aparentemente como que da derecho que puedes hacerlo, que te dé la gana.
Te dé la gana, correcto.
Entonces es que no.
Hay que establecer niveles y etapas y las cosas se ganan. Yo pienso que las cosas regaladas pasa lo mismo. No te jodiste por ellas,
sí,
pero
claro,
las bregas como eso, como un regalo.
Uh-huh.
Perfecto Anfitrión está en cartelera para ya cuando esto salga, ya está en cartelera.
Okay.
Así que vayan al cine, vayan a verla. Yo odio decir apóyelo porque es una película. Ustedes saben que no lo digo.
Claro.
Apóyelo porque es una película.
Claro.
Y recomiéndala si te gustó. ¿Sabe? Yo creo que el pampering no es para nadie. ¿Sabe? El pampering es para la gente que quiere trabajar vagamente. De verdad te felicito. Sí. Me encanta tenerte aquí. Tú lo sabes. Que es totalmente cierto, caballo. Tú lo sabes.
Yo lo sé.
Tú lo sabes porque te quiero. Sigue triunfando. Sigue echando para adelante. Te deseo lo mejor del mundo. Esto es una bobería, pero se lo doy a todas las personas para que se lo lleven como que te sentaste aquí un ratito conmigo. ¿Qué más? ¿Cómo te consiguen?
Bueno.
Vamos a hablar de redes, ¿cómo te consiguen?
Bueno, la que realmente como que uso es Luis Roberto Guzmán Instagram.
Sí.
Y Luis Ro Guzmán Twitter y Luis Roberto Guzmán en el Facebook. Y la foto es así como si yo estuviera fumando un joint. Sí. Pero no es joint, es tabaco. Es tabaco de... Sí, sí, sí. y... Perfecto anfitrión, realmente...
Hay un elenco espectacular.
Un elenco maravilloso,
sí.
Una propuesta interesante, es un thriller. Uh-huh. Nada, tres chicas viajan a la Isla del Encanto, vienen de Miami, dos mexicanas y una puertorriqueña, vienen a pasarla súper bien y ahí ¡boom!
Pasa algo. Gracias, papá. De
papi,
te lo deseo, te deseo lo mejor. Gracias, bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.